De nuevo la juventud venezolana sale a la calle para reclamar. Actitud que asegura el dirigente estudiantil universitario venezolano Hugo Mir Yepes es perfectamente constitucional.
Bueno, mira, el día de hoy estamos ahorita pues haciendo una concentración en la Plaza Chacaito de Caracas, ¿no? Esto es donde me encuentro ahorita, una concentración que hizo el llamado pues distintas organizaciones políticas, Voluntad Popular, o el Movimiento 20 Venezuela, el Partido Político Alianza Bravo Pueblo, los jóvenes estudiantes de distintas universidades, convocaron para este espacio, y de igual forma se hizo lo mismo en distintas ciudades del país, para pues demostrar un poco el rechazo a la persecución judicial y represiva por parte de los cuerpos del Estado. Y estamos ahorita pues entonces congregándonos en estos espacios, un poco tipo asamblea, para pues replantear la lucha que se está haciendo en Venezuela. Una de las grandes dudas que quedó para el pueblo de Venezuela es que si la salida era constitucional o no, pero yo creo que frente a eso nosotros tenemos que dar una respuesta para que no se malinterprete y tener matriz de opinión que no son las adecuadas.
Concretamente, ¿cuál es la salida que ustedes están planteando?
Nuestra salida es constitucional, es exigir la renuncia, es exigir la salida de lo que establece cada uno el articulado, que puede ser un referéndum revocatorio, puede ser una reforma constitucional, puede ser el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, y evidentemente ratificando que también la renuncia es una salida, el mismo pues gobierno pues puede dar ese paso, y si no exigirla por parte de los ciudadanos que quieren un cambio finalmente en el país. Nosotros hoy básicamente lo que vamos a dar es ese debate público en cada uno de las ciudades del país que están congregando hoy en día, y bueno, nuestra misión es que de ahí en adelante podamos sacar un manifiesto donde empecemos a sumar a muchísimas más personas en todo este proceso.
Tengo entendido que algunos dirigentes opositores como Miguel Enrique Otero, María Corina Machado y otros están siendo llamados a declarar a la fiscalía. ¿Están llamando también a la juventud?
Ahorita cualquier persona que pueda tener una tendencia distinta al gobierno es un objetivo, y en la medida que ellos estén midiendo en su estrategia van a empezar a arremeter contra cada uno de ellos, citándolo. Estas citaciones le hacen interrogatorios larguísimos, y si en esos interrogatorios ellos ven que existe alguna presunción de que puedan estar siendo involucrados en algún proceso, bueno, de que ellos llaman de supuesto magnicidio, de golpe de Estado, pues entonces inmediatamente les sacan una orden de captura y los detienen inmediatamente. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, aquí no hay un procedimiento ajustado a derechos, aquí no hay presunción de inocencia, aquí cualquiera, pues simplemente el hecho de pensar distinto, puede ir preso el día de mañana.
El dirigente opositor Carlos Becchio ha tenido que abandonar el país, ¿no?
Él actualmente se encuentra fuera del país, igual que hay otros dirigentes que actualmente se encuentran en la clandestinidad de nuestro partido político, que bueno, sin tener ningún tipo de fundamento han salido órdenes de captura, y la experiencia ya ha demostrado que cuando eso sucede, una vez que se presentan, inmediatamente pues son puestos bajo una medida privativa de libertad mientras se está investigando. En estos casos pues una decisión muy personal de las personas que están actualmente en la clandestinidad y se encuentran perseguidos, que han tenido que salir del país, pero se basa en una fundamentación muy clara. Actualmente no hay Estado de Derecho en Venezuela, no hay una justicia pues que realmente está adecuada a los procesos y a las normas vigentes en Venezuela, sino que están simplemente viciadas porque están politizadas. Y aquí, en la medida que eso siga sucediendo, pues ninguna persona, por pensar distinto, pues se puede sentir con la seguridad de que si va a tribunales o va a juicio, va a tener una respuesta adecuada. Entonces, bueno, frente a eso, ellos han tomado unas decisiones personales, y esa es la situación en que nos encontramos. Pues nosotros esperamos de que, en la medida de lo posible y bajo presión de calle, que yo creo que es la única manera de que este gobierno reaccione, pues entonces se logre finalmente pues parar esta ola represiva por parte del Estado, y si no se detiene, pues que sea el mismo pueblo venezolano que ya le dé una respuesta contundente, porque está creciendo muchísimo el rechazo. Eso es indiscutible. No solamente el rechazo hacia la represión absurda, sino también el rechazo a la falta de soluciones de los problemas del día a día. Nosotros permaneceremos firmes pues con nuestro proceso de lucha, de generar un cambio en Venezuela, de poder seguir sumando gente a este proceso y de señalar un camino claro de hacia dónde debemos ir y cuáles son los caminos constitucionales para alcanzarlo.
¿Pero qué piensan en el sector que apoya la política ahora de Nicolás Maduro y que iniciara el presidente fallecido Hugo Chávez Frías? En ese sector hablamos con la dirigente de base, Marielena Hernández. ¿Cuál es, Marielena, la actividad que en estos momentos están realizando?
Bueno, ahorita estamos haciendo, eligiendo a haciendo unas postulaciones para elegir a los voceros que van al tercer congreso fundacional del partido, para que de las bases del pueblo pues salgan esas propuestas y salgan esos postulados para hacer las discusiones arriba en lo que es en la parte del presidencia de el Partido Socialista Unido de Venezuela, que de arriba del mismo presidente Maduro y el vicepresidente Diosdado Cabello, salga lo que es el programa, lo que es el plan de la patria y las discusiones de las bases hacia las mejoras del país, pues, y la mejora del partido.
Mira, en estos días el opositor Carlos Becchi dice que va a iniciar una gira para denunciar ante organismos internacionales violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Tú que estás dentro del mecanismo oficial, ¿hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela?
Oh, Dios, yo creo que más derechos humanos no puede haber. Aquí si no existieran derechos humanos, ya Leopoldo López, Simonovic, y Capriles, y todas esas parrandas de basura, que nosotros mismos, el mismo pueblo, ya lo hicimos hinchado. Pero como hay derechos humanos, el cual uno tiene que respetar, esas basuras que están ahí, la María Corina Machado, la otra, la Soteldo, o sea, esa gente ya tuviera, nosotros el pueblo, ya hubiésemos salido a linchar esas basuras que nos están destruyendo el país. ¿Ah? Si tuviéramos la potestad, si aquí en Venezuela no hubiera derechos humanos, hubiésemos ido a Colombia, hubiésemos también linchado a Uribe.
¿Y por qué? ¿Por qué esa actitud con esos jefes de Estado, María Elena?
Porque nos tiene la vida hecha cuadrita aquí en Venezuela. O sea, para aquí, para todo el mundo, supuestamente María Corina, el Capriles, el Leopoldo, y todo ese poco bueno con la carretera, para el mundo nosotros somos los malos, ellos son los buenos. Entonces, ¿por qué cuando aquí en verdad se masacraba, que había la ley, mata primero y pregunta después? Porque ellos no salieron en ese tiempo. Ah, porque estaban muy chamitos, pero ahí estaba Ledesma, ahí estaba Simón Móvil, ahí estaban todo ese poco loco. ¿Y por qué no lo hicieron? Pues ahora sí. Ah, porque ahora es la revolución. Porque el presidente Chávez dio a conocer a Latinoamérica entera y al mundo que viene un presidente para cambiar, para que cada quien se dé a conocer y dé a respetar sus derechos. Nosotros en Venezuela tenemos derechos humanos en 100%, porque si no aquí en Venezuela, aquí ellos, delincuentes del país, estuvieran ahí. Y el pueblo está aguantado porque el mismo presidente nos dice, aguántense, quédense quietos. Vamos a trabajar normal, vamos a la alegría, vamos a la paz, vamos a esto. Y nosotros estamos cumpliendo con ellos. ¿Qué derechos humanos hablan esas basuras? Si para ellos el derecho humano no existe. Mira cómo sacaron desde que tenemos los 15 años de revolución. Ellos están matando gente, haciendo lo que les da la gana. Y cuando los agarran presos, les están violando los derechos humanos. Ah, pero entonces cuando un malandro mata a uno aquí en el barrio, que se caen a tiro los mismos malandros, eso sí, métanlo para el rodeo, métanlo para allá para estancarlos, porque ellos sí son delincuentes. Ah, pero entonces uno es delincuente cuello blanco, y es un delincuente cuello blanco. Entonces yo creo que nosotros tenemos también que ver que si mi hijo es un malandro y va preso, Simonovi, que está en una cárcel, en el preso político, yo no estoy de acuerdo con eso. Tiene que estar en el rodeo, él tiene que estar en Yare, como hizo Chávez. Chávez lo sacaron ya y lo mandaron para allá. Y a Chávez le violaron sus derechos cuando le hicieron el golpe de Estado. A Chávez le violaron sus derechos cuando los agarraron y lo metieron preso en Yare, Ah, pero entonces quiero aplaudirle todo lo que hagan. No, yo no estoy de acuerdo con eso.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De la... Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. El rey Juan Carlos de España presidía por última vez antes de abdicar un desfile militar en el Día de las Fuerzas Armadas. La noche antes, la del sábado, en 40 ciudades españolas, la población salía a las calles solicitando un referendo en el que se decidiera si España debería seguir siendo monarquía. Según los resultados de esa encuesta realizada por Metroscopia, el 62% se mostró a favor de la consulta popular sobre la monarquía, mostrándose también a favor de la abdicación del rey. Nada de esto sorprendió al analista Miguel Barnett, quien nos habla desde la capital española.
Un tema que va a crear muchísima polémica, porque hay mucha gente aquí en España que no cree en la monarquía, que es republicana, y va a aprovechar ahora el momento para decir que hay que ir a una reforma de la Constitución y plantear en referéndum monarquía o república. Yo creo que ha sido esta decisión un muy mal servicio a España, y bueno, pues lo vamos a ver en los próximos meses, pero la situación, desde mi punto de vista y el análisis que estoy haciendo, es negativo que se haya pronunciado en estos momentos.
El rey es una persona mayor, una persona creado dentro de los cánones de la responsabilidad con el país. ¿Por qué asume esta decisión de esa manera tan inesperada?
Pues yo no sé quién le habrá aconsejado que lo haga un momento muy difícil por lo que estamos atravesando, porque no quiere decir que su renuncia lo vaya a arreglar todo el príncipe mañana o pasado, o cuando tome posesión y le proclamen rey, que será a finales de junio, porque antes hay que aprobar urgentemente una ley orgánica de sucesión y de abdicación, pero yo creo que a lo mejor se esconde detrás de esto, se esconde algo que de momento no ha trascendido, porque vuelvo a repetir, ha sorprendido a todo, a todos los políticos y a toda la sociedad civil española esa abdicación de golpe. Esto se va preparando poco a poco y se va haciendo ver a los españoles que es necesario un cambio y que es necesario también pues que se produzca ya un relevo en la jefatura del Estado, pero no, se ha hecho mal, se ha hecho de una manera inoportuna y yo creo que va a terminar su reinado con un pésimo servicio a España. Siento hablar de esta manera, pero es lo que objetivamente, dado el análisis en profundidad, esto nunca se tenía que haber hecho y menos en estos momentos, porque por muy malo y muy malos consejeros y muy malas actuaciones que haya tenido fundamentalmente en los últimos meses o años, creo que esto contribuye a desestabilizar aún mucho más la situación turbulenta por la que está atravesando España.
Hay una diferencia entre el rey de estos momentos y el rey que asumió una actitud plausible el 23F.
Sí, bueno, yo creo que ahora el rey empezaba otra vez a recuperar la confianza en la corona. Él se había recuperado física y psíquicamente de las operaciones que había tenido, sus affairs amorosos se habían quedado ya en el recuerdo, en la historia, y iniciaba un nuevo recorrido de embajador de España en el mundo entero y que empezó a volverlo a hacer bien. Los últimos viajes que ha hecho a Arabia Saudita y a todos los países de Oriente Medio y otros viajes que tenía previstos, bueno, pues eso iba a fortalecer nuevamente la imagen de España y la imagen de él como un muy buen embajador en relaciones internacionales, que favorecería los intereses de España. Pero ya vémosle, esta decisión trunca la regeneración de la institución monárquica, porque no es lo mismo un rey que tenía como consorte a una señora que estaba desempeñando un gran papel en la jefatura del Estado, que es doña Sofía, hija de los reyes de Grecia, y ahora encontrarnos los españoles con una que va a ser reina consorte, que no le llega ni a la zona de los zapatos a la reina, pues eso pues supone también algo que repugna, a una monarquía, pues que debe tener otros niveles, familiares a la hora de presentarse ante la sociedad civil.
Lo entiendo perfectamente. Don Miguel, este partido Podemos, que ha logrado 5 escaños en el Parlamento.
Bien, estaba previsto que ese es el partido de los indignados, de los antisistemas, de los que no creen en el Estado de Derecho, que tienen un corte y un matiz estalinista y bolchevique. Bueno, pues ha conseguido reunir con un buen marketing y haciendo hincapié en las redes sociales, pues a 1.200.000 votantes. Mi opinión es que este resultado no se va a producir ni mucho menos en las elecciones generales y el partido Podemos, pues difícilmente en el Congreso de los Diputados va a tener ni siquiera los 5 escaños que ha conseguido ahora en circunscripción única para el Parlamento Europeo. Yo creo que es un tema puntual que ha aparecido en un momento bueno, que hay mucho descontento, mucho antisistema, y ha conseguido capitalizar a esos descontentos, que son mucho más del 1.200.000 que ha conseguido Pablo Iglesias y con los 5 eurodiputados. Por lo tanto, a mí no me preocupa este movimiento, que pienso que dentro de año y medio, cuando haya elecciones generales, bueno, pues quedará reducido a un simple, llamémosle, símbolo y nada más, sin ninguna posibilidad de ni de formar gobierno, por supuesto, ni yendo en coalición va a tener el más mínimo recorrido a nivel nacional.
¿Tiene alguna vinculación con La Habana, Iglesia?
Sí, 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 tiene con los regímenes bolivarianos, con La Habana y con Venezuela. Bueno, pues apoya y bebe de las ideas de estos regímenes totalitarios y dictatoriales, y el partido ha estado subvencionado por estos regímenes de Cuba y de Venezuela.
Entre 1975 y 2014, la capital ha crecido y la emigración se ha convertido en inmigración y la comunidad se ha consolidado. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.